Ser podcast.
Hay a quien nos toca trabajar en verano y además nos gusta, sobre todo si con quien te toca hacerlo es un buen amigo que además suele hacer las cosas siempre muy bien. Tanto cuando habla de vikingos, de alienígenas asquerosos de la serie Alien, de Barrio Sésamo o de las grandes cineastas del cine mudo. Incluso cuando hace el tonto, se entrega a fondo. Como cada verano a esta hora nos salimos al descampado con Sergio Mena. Bienvenido de nuevo, Sergio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Borica?
Ay, qué fuerte, ¿eh?
Quinta temporada juntos ya, ¿eh?
5 temporadas, ¿eh?
Qué maravilla. No te cansas, ¿eh?
No, y tú siempre me traes temas.
Sí, yo... Anda que no hay.
Hemos cogido la linde y agarra el tonto la linde y no para.
Yo creo que esto hay que celebrarlo con una canción, así que te he traído esto, Lourdes. ¡Sí, Lourdes! ¿Sabes cuántos años son? ¡Son 5, Lourdes! 5 años juntos, 5 años comprometidos con la información y la divulgación.
¿Has puesto Lourdes? ¿Rever?
Sí, sí, he puesto rever porque está... Porque, no sé, para darle un poco más de...
Molaba,
bueno,
¿eh?
La verdad es que me he venido un poco arriba.
Me ha gustado muchísimo.
A partir de aquí, imagínate...
Pero es que las ferias han perdido un gran personaje.
Imagínate empezar todas las secciones de todas, o sea, todos los programas de la SER comenzando
como
así.
Maestro de pista de circo, ¿no? Sí, sí. Maestro de pista, totalmente.
Bueno, va a ser difícil superar esto.
¿Vas a hacer algo con sentido?
Sí, por favor, vale, sí, venga, sí. Además, hoy traigo una sección súper chula. Para arrancar esta temporada veraniega, quinta temporada ya, hoy te traigo la historia del disco que nadie quería publicar, pero que paradójicamente terminó cubriendo de oro a Virgin Records y sobre todo a su dueño Richard Branson, del que vamos a hablar. Sí, yo también, buff, mucho buff. Una obra que fue transgresora, diferente, única. El álbum que cambió la vida de un chaval británico de 19 años que se llamaba Mike Oldfield. Hoy vamos a hablar de...
¡Ay! Tubular Bells. Es que no hay nadie que escuche este nada, pero 10 segundos.
Y ya sientes cosas, ¿a que sí? Ya dices, sí. Uy. Pues Mike Oldfield, a pesar de su juventud, ya he dicho, 19 años.
Wow.
Ya tenía una nutrida experiencia en el mundo de la música porque llevaba desde los 11 años tocando en clubs de folk. Tú imagínate entrar en un club de folk y de
pero eso debería estar prohibido, un niñito tocando, ¿no?
Y pidiéndole canciones a la gente y todo, y el tío súper entregado ahí.
Wow.
Ya con 15 años había grabado junto a su hermana Sally, que también es
Sally
cantante.
Oldfield.
Sally,
sí,
Oldfield,
sale en discos con él.
Sale aquí precisamente, en Tubular Bells, sale cantando con él. En un disco, hicieron los dos un disco que se llamaba Children of the Sun en el año 1967 y el nombre de ese dúo, de ese grupo, era The Sally Angie.
Pero, a ver, Sally Angie, entiendo que lo de Sally, por la hermana,
sí.
Y Angie es algún apodo que tenía él para en algunos momentos de su vida.
Bueno, esto es una cosa que poca gente sabe, los que hemos estudiado la vida de Mike Oldfield lo sabemos, pero Mike Oldfield se llama en realidad Michael Angelines Oldfield. Entonces, lo de Angie viene de Angelines, ¿te imaginas de repente? Sí. No, sería maravilloso, ¿no? En realidad viene por una instrumental que estaba compuesta por Dave Graham, que se llamaba Angie. Uh-huh. Este dúo de hermanos, este de Sally Angie, sonaba de esta forma. Súper bonito, además. El que canta de fondo, la voz masculina,
es él.
Es Mike Oldfield.
Qué bonito.
Que todavía con el tránsito es el cambio de voz, ¿sabes? Está ahí, luego ya se le pondría más grave, pero es gracioso escucharlo así.
Qué bonito.
Aunque si examinamos la carrera de Oldfield, al final su cantante predilecta, y esto quien ha escuchado su discografía lo sabe, es Maggie Reilly, que es la que está prácticamente, bueno, no en todos, pero en muchos discos. Sally Oldfield, como decía, está en Tubular Bells, es la que hace los coros esos... maravillosos de la segunda cara, que quedan súper bien. Mike lo tiene claro. Mike saca el disco con 15 años y él dice: yo quiero vivir de la música y en cuanto pueda abandona el colegio. Niños, no lo hagáis, ¿vale? No abandonéis el colegio. Esto lo hizo Oldfield, era otra época.
Eran los 60.
Exactamente, se hacían estas cosas. Ahora ya no lo hagáis. Aunque este proyecto con su hermana no tiene mucho recorrido, él se une a diferentes formaciones y termina recalando en The Whole World, que era una banda del ex miembro de Soft Machine, que se llamaba Kevin Ayers, y ahí entra como bajista con 17 años.
Es que claro, si estamos hablando que empezó con 11, empezó súper joven.
Exactamente. El bajo, este bajo está tocado por Michael Field. I just came in off the street, looking for somewhere to eat. I find this small cafe, I see a girl, then I say. Cuando el grupo se disuelve...
Me gusta.
Es relajante. ¿No?
Es bonito,
así,
sí.
Es muy bonito, sí. Cuando el grupo se disuelve, pues Ayers le regala una grabadora de dos pistas que será providencial para nuestra historia, porque con ella, con esa grabadora, va a registrar lo que va a ser el embrión de Tubular Bells. ¿Cómo sonaban esas primeras grabaciones? Os estaréis preguntando. Bueno, pues este documento, el que vamos a escuchar a continuación, va a sorprender a más de uno. Mal.
Esta
es la grabación con esa grabadora de dos pistas que tuvo que manipular para poder hacer esto que estamos escuchando. Que se parece al disco, pero suena un poco más crudo.
Que un chaval tan joven y de finales de los 60 esté haciendo esto.
Es
wow.
Una locura, es una locura cuando te planteas. Tiene su sentido, ahora vamos a abordarlo por qué hacía o por qué se metió en este tipo de cosas, porque tiene bastante sentido, sobre todo cuando entras en su personalidad. Como dato tierno, Oldfield escribió parte de este Tubular Bells en un piano que había pertenecido a su abuela, y su abuela había sido pianista, que tocaba en pubs durante la Segunda Guerra Mundial.
O sea, le venía de familia el talento.
Le venía de familia.
Claro, claro.
No he querido, ni siquiera voy a hacerlo hoy, no voy a ahondar demasiado en lo que es la situación familiar que tenía Oldfield durante esta época, pero era bastante complicada.
Quien quiera que escuche el descampado dedicado ¿no? El episodio del descampado.
Tres
que
episodios.
Tres. Es que de verdad que
soy así,
cuando
soy
se
así.
Pone...
Pero por resumirlo mucho, tenía un clima en casa muy estresante, nada estable. Y eso se unía a que sufría ataques de pánico. Era un chaval muy solitario que solo hallaba paz y esperanza en la música. De hecho, siempre iba con la guitarra a todos los lados. Era su evasión, su remanso de paz. Y eso se va a notar mucho en Tubular Bells. Cuando escuchas el disco y conoces detalles de la vida de Mike Oldfield, el álbum adquiere un nuevo significado porque te das cuenta de que lo que está narrando es su visión del mundo, de su existencia. Hay momentos de ira, hay momentos de paz, porque, y esto es importante, él se expresaba mejor con la música que con las palabras.
Claro, imagino que un producto como este le debió costar mucho encontrar una compañía discográfica.
Pues imagínate.
Claro, esta cosa rara, ¿no?
Pues ni EMI ni CBS, todos decían: esto no es comercial, esto no se puede vender, esto no tiene voces, mete a una cantante, era lo más normal, nadie quiere escuchar música instrumental.
Pues sí, vamos, dieron en el clavo, ¿eh? Menudos visionarios, la rabia que les debió dar.
Es un poco como sucedió con Decca y los Beatles. ¿Sabes? Sí. Que alguien se estuvo arrepintiendo toda la vida por tomar la decisión.
Fuiste
incorrecta.
Fuiste el tipo que rechazó a los Beatles y tuvo la Bells.
Imagínate, ¿eh? Y este también, ¿eh? Vamos a hablar luego de las copias, pero es una salvajada lo de Tubular Bells. También te digo que era una apuesta arriesgada, hay que tenerlo en cuenta, porque era imposible, imposible de prever el éxito que tuvo este disco. Imposible, uh-huh. O sea, esta magnitud. Durante estos años, además de tocar en musicales del West End, tocó en Hair, por ejemplo. Él vive con su madre, que tiene problemas con el alcohol. De hecho, se emborrachan juntos, cosa que me parece a mí horrible.
Qué imagen,
o sea, es una imagen dantesca. Pero sucede algo que va a cambiar su destino, aunque él todavía no lo sabe. Porque consigue un trabajo en la banda de Arthur Lewis y se va a grabar con él a una casa solariega en mitad de Oxfordshire, que me gusta mucho decirlo así, que acaba de comprar un tal Richard Branson.
Ajá, ya salió.
Dueño de la tienda de discos Virgin Records. No se me ocurría mejor música para Richard Branson que esta, de verdad.
Es que le pega muchísimo. Virgin Records, y pensar que de una tienda de discos en Londres, en ese Londres tan efervescente, acabaría saliendo una compañía aérea, es tremendo.
Lo de Branson es increíble.
Y, y él ahora mismo, que es como Satán. Es loco.
Y todo gracias a Oldfield, que es lo más fuerte, ¿sabes? A través de un chaval de 19 años que de repente hizo el disco que nadie quería publicar. Es increíble. Bueno, su idea, la idea de Branson era reconvertir convertir esa mansión, esa casa solariega, en un estudio de grabación y que los músicos pudieran hacer vida también allí. O sea, había, pues había habitaciones, había sitios, cocina, etc. A pesar de su extrema timidez, porque era muy tímido, ya lo hemos dicho, Oldfield hace migas con los técnicos, se lleva bien con ellos, y le dice a uno, oye, tengo una cinta con música que he grabado yo. Y le dicen, ¿dónde está esa cinta? Y dice, pues está en mi casa. Y dice, vamos a por ella. Y fueron a por ella. Ajá. Claro, cuando recibe esa cinta el productor Tom Newman, dice, oye, pues le voy a pasar esta cinta a Simon Draper y a Richard Branson. Simon Draper es el socio y primo, las dos cosas, de Richard Branson. Y dice, oye, le doy la maqueta a ellos, a ver qué piensan, a ver si quieren, si les interesa publicar o al menos grabar esto aquí.
Oye, ¿y cómo era la leyenda esta, el rumor que había que casi Mike Oldfield casi se fue a la Unión Soviética a trabajar de músico? ¿Esto es verdad?
Es cierta, aunque no es tan extremo como se suele contar. Yo creo que hay parte de leyenda, ¿sabes? Lo de, pues hay que, a veces hay que adornar un poquito, embellecer las historias para que tengan más.
Le dijeron,
más
allí, vete a la Unión Soviética, que te dan una paguita, ¿no?
Claro, exactamente.
Al final de mes cobras.
Claro, a los músicos había trabajo de músico en la Unión Soviética y dijo el tío, oye, pues voy a llamar a la embajada, va a decir, oye, hay sitio para mí. Y justo cuando iba a llamar, recibió la llamada providencial de Simon Draper, que le dice, oye, bueno, Simon Draper, el primo.
El socio primo de Branson.
Y le dice, oye, vente a cenar con Richard. Maravilloso.
Con el Richard.
Vente a cenar con el Richard. Y dice, en su bote, además, porque Richard Branson, en su época, vivía en un bote.
Buah.
Lourdes, vivía en un bote.
O sea,
Richard Branson.
Y ahora debe tener un pedazo de barco, ahora, aviones, una nave espacial, si quiere, todo lo que quiere, madre mía.
No, pero es tremendo, es tremendo. Le pregunta, oye, ¿qué te hace falta para grabar este disco? Porque he escuchado que hay muchas cosas, pero ¿qué te hace falta? Y le dice, bueno, te voy a escribir una lista de instrumentos y ya si eso ya yo te apañas. Vente al estudio cuando puedas y te doy una semana de grabación, tú te haces ahí el disco y luego ya
pues
vemos.
Mira, qué enrollado.
Aquí comienza la diversión. Qué bonita esta parte. Oldfield comienza a grabar la cara A, lo que va a ser este Opus One, porque se llamaba así, en 1972, fíjate, o sea, tremendo, con 18, 19 años. La cara A la grabará en una semana, eso sí lo cumple, y la cara B en los huecos que le dejen el resto de grabaciones, porque ahí le dicen, aquí ya no puedes disponer, oye, ¿cuándo puedo grabar?
Se te acaba el tiempo.
¿Qué tal te va a las 3 de la mañana? Pues en la cara, para que lo tengamos presente cuando lo escuchemos, está grabada en su mayoría a horas intempestivas, o sea, es una cosa tremenda. Está rodeado de instrumentos, de percusión, de guitarra y bajo, piano, teclados, y por supuesto, las campanas tubulares. ¡Pase usted! Es un poco campana.
Suena timbre.
Es un poco timbre, sí. Él cuenta que vio unas campanas tubulares entre los instrumentos que quedaban de la grabación anterior y dijo... O sea, no es una cosa que él la tuviera ya en la mente, sino que de repente lo vio y dijo, oye, ¿por qué no me las dejáis? Y... pobrecitas mías.
¿Y por qué lo dices? ¿Qué pasó?
Porque necesitaba mucho volumen y los martillos que tenía no le daban ese volumen, así que la reventó.
Pero qué bestia.
Y fíjate, esto te va a sorprender, pero ha venido una de esas campanas tubulares a los estudios de la cadena SER.
Madre mía. Hola, buenos días, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida a la cadena SER. Usted es una campana tubular, ¿no? O sea, es...
A ver, actualmente sí, aunque yo empecé como cencerro de una vaca frisona, porque siempre he sido más de vaca frisona que de vaca parda, no sé por qué me gustan más. Y luego hice una suplencia en el campanario de la iglesia de Villarejo de Salvanés. Luego ya después de eso me hice tubular. Tenía una tarde tonta, era domingo, los coches de choque y eso. Perdón por la risa.
No pasa nada. Muchas gracias por venir, de verdad.
La verdad es que no me apetece decir nada, estoy muy traumatizada. Han pasado 50 años, pero estoy... no quiero hablar de ello.
Vale, pues no pasa nada.
Tolón, gracias.
Bueno, pues tolón, gracias.
Lo entendemos, es un trama.
No pasa nada, quédese por aquí de todas formas. ¿Esto tuvo que ver algo con lo de que el disco se llamase Tubular Bells? En realidad no, porque todo viene...
yo pensaba que sí.
Claro, es un poco más... porque todo viene de una canción de, atención, The Bonzo Dog Do Da Band,
hombre,
que se llama The Intro at the Outro, que es así. Este que vamos a escuchar es Vivian Stanshall. Big hello to Big John Wayne, xylophone. Que va presentando a los diferentes miembros del grupo y de repente mete a John Wayne y dice, está el xilófono. Y hay un momento donde dice, Adolf Hitler, muy relajado, está el vibráfono. Ahí está, acaba de decirlo. Esto lo escucha Oldfield, porque era un fan de este grupo, y piensa, oye, ¿por qué no hago yo algo similar en mi disco? Contacta con Stanshall, con la misma voz que hemos escuchado, y le propone, oye, ¿por qué no presentas los instrumentos del final de la cara? Y dice, ah, pues estupendo, vale. Lo hace, aunque Beodo perdido, está borrachísimo, además se nota un poco. Y será la forma en la que diga, plus, tubular bells, lo que provocará que Oldfield diga, oye, ¿por qué no lo llamamos así? Plus, tubular bells. se escucha la campana quejarse. La próxima vez que lo escuchéis, fijaros bien, porque esto no me lo he inventado yo, está ahí. Otra versión dice que se le ocurrió hablando con el diseñador de la portada, pero a mí me gusta más la versión de Starshall. Tubular Bells se regrabó en 2003, 30 años después del original, y como Starshall pues ya había muerto en el 95, mm-hmm. tuvieron que escoger otra voz. Y el elegido fue John Cleese, de los Monty Python. Oh.
Grand piano, reed and pipe organ, glockenspiel, bass guitar, double speed guitar, slightly distorted guitars, mandolin, Spanish guitar, and introducing acoustic guitar.
Bueno, plus, muchas veces.
Sí.
Ahí está. ¿Cómo se recrea con tubular bells?
¡Ay, tu muerte!
Esa no estaba.
Bueno, es que hay un campanazo de la leche. Pobrecito. Al final de la segunda parte de Tubular Bells hay una sección llamada The Sailor's Hornpipe. Mm. Y aunque lo que vamos a escuchar no fue la versión que terminó en el disco, hubo una sesión loquísima a las 4 de la mañana, alcohol mediante, con el productor Tom Newman, borracho, colocando micrófonos por toda la casa, con Mike Oldfield tocando la mandolina, borracho también. Y con Starshall, pues, dilo tú si quieres.
También borracho.
Borracho también, haciendo un tour por las habitaciones y explicando cosas. Este es el resultado. Esto es real, ¿eh?
The hallway. In the outside, an ordinary house. A great house, true. 483 rooms, each one with its own marble wash basin and douche. Be day as it may.
Pero esto es verdad.
Esto es verdad.
Grabaron esto
y lo peor, y lo dejaron.
Vamos
a guardarlo.
Ya ves qué risa.
Esto no aparece en el disco, pero sí ha aparecido después en grabaciones posteriores, en ediciones, ¿sabes? Esto de de 16 discos de Tubular Bells, pues aparece esto.
Vale.
Es una mezcla un poco extraña de cosas, uno haciendo ruidos, escuchan pasos, no sé, es una cosa un poco loca. Voy a contar un par de cosas interesantes a nivel musical de este Tubular Bells.
Por
en
favor.
Primer lugar, el famoso... Este es el inicio de piano clásico. Sí. Voy a quitar el piano y voy a dejar el resto de instrumentos para saber qué hay en el inicio. ¿Qué es esto? Esto es un Farfisa Celesta, que es un teclado italiano. Un teclado con ese sonido.
Vale.
Esto es con sonido de clave. Y ahora vamos a escuchar el mismo teclado con sonido de órgano percusivo. Esos tres sonidos están al principio del tema.
Vale.
Aunque no los escuchemos, está todo ahí
apagado. Todo superpuesto.
Exactamente.
Vale.
Y por supuesto, el glockenspiel. Que parece que está haciendo las notas, pero solo está haciendo una. Se escucha de fondo el piano que estaba escuchando Michael Field a través de los cascos. Es tremendo. Es un compás de 15x8. Voy a intentar pasar por esto pues, un poco de forma relajada, porque entiendo que no todo el mundo sabe de música. Es un compás muy poco habitual dentro de la música occidental, donde sobre todo domina el 4x4. Esto es, según Oldfield, lo que hace que... Esta melodía inicial se pega a tu cerebro. Lo que hizo que funcionara precisamente con El Exorcista, esa rareza, porque como occidentales tendemos al 4x4. Esto sería un 4x4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Además, lo notamos. Está todo cuadrado.
Sí.
Pero si de repente le quitas una corchea, es como si como que se queda incompleto. Y es esa sensación de no saber dónde estás, de no reconocer cuál es el principio y cuál es el final, lo que va a ayudar a que esto se pueda... estar repitiendo tanto rato, porque si te fijas, el tatara, 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 eso se está repitiendo durante minutos y no te cansas de escucharlo precisamente porque no sabes muy bien dónde estás. Te voy a poner la versión en 16x8, que es la versión cuadrada, vamos a llamarla así, y luego la versión en 15x8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Y ahora, esta sería la de 15x8, la original.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Es como que...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Insisto, aquí hablamos... Pobrecito, se me estaba asfixiando. Insisto que no es un tema ya tanto de saber de música, sino de sentir cosas.
Sí, de notarlo.
Y se nota que algo está fallando. Oldfield toca la mayoría de los instrumentos. Se suele decir, se grabó el disco entero. Es falso. Hay otros instrumentistas, hay un contrabajo, hay otros instrumentos. Está su hermana, te lo hemos comunicado. En el libreto, eso sí, figuran diferentes tipos de guitarras. Hay speed guitars, hay fuzz guitars, hay guitarras sonando como gaitas. Y en realidad todo es la misma guitarra. Es una Fender Telecaster que había pertenecido a Mark Bolan, clásico Mark Bolan, que estaba conectada a la mesa directamente y procesada también de formas diversas. Te voy a contar un par de esos procesos porque... conseguía, por ejemplo, un sonido clásico de mandolina que cuando escuchas Tubular Bells aparece en diferentes momentos, que sonaba algo parecido a esto. Primero va a sonar la guitarra normal y luego te voy a explicar lo que hizo. Esto es una guitarra, he grabado esta guitarra. Esta guitarra la he grabado a la mitad de velocidad, como hicieron ellos. ¿Y qué pasa cuando tú eso que has grabado lo reproduces a la velocidad normal? Sucede esto.
Mandolina.
Claro, pues esto lo hizo en varios instrumentos, a veces para que fuera más grave y a veces para que fuera más agudo.
Qué, ¿sabes?, curioso.
Hay inventos de estos y esto incluso lo hacía en su maqueta, que es lo más fuerte. Con la maqueta esa de dos pistas, ahí también hacía este tipo de experimentos. Es increíble. Sobre la técnica tan peculiar de Oldfield a la hora de tocar la guitarra eléctrica, porque toca con las uñas. O sea,
porque lo normal es tocar con una púa, ¿no?
Lo normal es tocar con la púa. El tema es que él viene de la guitarra acústica, que se toca con los dedos por lo general, y como le pasa un poco a Mike Knopfler, que de repente coge la eléctrica, nadie le enseña y dice, pues voy a tocarla igual. Vale,
vale. Vale.
Mike se graba esta cara en una semana, como decía, y Branson pues se pone a mover esta primera parte cuando ya está más o menos mezclada para por varias compañías. Para sorpresa de nadie, pasan de él.
Esto es un tostonazo.
Lo mismo que había sufrido Mike Oldfield, así que le llama a Draper y le dice, oye, y si en vez de buscar nosotros sello discográfico, ¿por qué no nos montamos nosotros un sello discográfico y lo publicamos nosotros? Buah. Total, ¿qué podemos perder?
O sea que así nació el Emporio Virgin. Con este disco.
Sí, sí.
O sea, era verdad que.
Era verdad.
No era una forma de hablar.
No. Ellos...
Literalmente es que nació la discográfica.
Ellos tenían la tienda, después montan el estudio. Cuando tienen el estudio, dicen, oye, ¿por qué no montamos un sello discográfico? Y le publicamos este y más discos. Publicaron más discos en ese primer día en el que se publicó Mike Oldfield, el disco de Mike Oldfield. Se publicaron más discos, pero dice, oye, ¿por qué no lo sacamos nosotros? Mira, vamos a escuchar una sección del disco que además tiene mucho que ver con Branson. Clásica. La sección del hombre de la caverna, el caveman. Clásica, ¿sabes? Sobre su origen hay muchas versiones, aunque mi favorita, ya sabes cómo es esto, pero mi favorita es la que cuenta cómo Branson, está metiendo prisa a Mike Oldfield, le dice, oye, ve terminando ya, que esto, bueno, habrá que sacarlo, ¿no? Y además mete voces, le dice, uy. Y Oldfield, después de que le habían calentado la cabeza con lo de, ¿vas a meter alguna voz o algo? Y dice Oldfield, ¿que meta voces?
Vas a flipar
ahora, ¿sabes? Te voy a dar yo letras a ti, te voy a dar letritas. Y después de, ojo, beberse 5 pintas de cerveza y media botella de whisky, que es abominable,
o sea,
se pone a grabar berridos durante 10 minutos sin parar y lo hacen al doble de velocidad, al contrario, lo habían hecho antes, no sé si te acuerdas con las guitarras, aquí lo hacen al revés. ¿Y qué efecto consigues con eso? Que la voz sea más grave.
Al revés, que la guitarra para parecer mandolina.
Exactamente. Sí. En los créditos, como curiosidad, figura el Piltdown Man, que por cierto es un fósil que luego se descubrió que era fraudulento, se presentó en 1912, en el que se decía que era un homínido del Pleistoceno, pero luego
era toda mentira.
Era todo mentira. Oldfield se tira una semana sin poder hablar después de este esfuerzo, y voy a hacer un experimento que es coger el caveman y intentar reproducir cómo sonó cuando cuando lo grabó Mike Oldfield. Aunque mi parte favorita es la de los aullidos. Ojo a este grito, ¿eh? Es que pita hasta el micro, es una cosa.
Oldfield y Branson no se llevaban muy bien, ¿no?
No, porque Branson, bueno, ya sabemos que es un perillán, seguramente estará escuchando.
Un perillán, por favor. Sí, sí. ¿Quién dice en el siglo XXI, en 2026, perillán?
No lo sé, Lourdes, sorpréndeme.
Voto a bríos, o sea, es que, de verdad.
Como usted diga, como vuesa merced diga. No, es memorable en el disco Amarok, ya años después, hay un momento en el que Oldfield le deja un recado a Richard Branson en código Morse. ¿Qué es esto? Eso, papá, papá, eso es una F en código Morse.
Vale.
Eso es una U. Eso es una C. Eso es una K.
Uh-huh. Es una nueva palabra,
una O,
esto.
Sí. Una F, y ahora otra vez. Otra F. R. Y se lo toma con calma para la B. Y ahí está la B.
O sea, fuck off. RB.
Exactamente, vete a la mierda. Branson. Vete a la mierda, Richard Branson. Es un poco...
Muy bien, pues nada, bien.
Hay amor, ¿eh? Lo dejo ahí en el disco, ¿no? La portada, la mítica portada, ya por ir terminando, es del fotógrafo y diseñador Trevor Kay, que está muy inspirado, por si queréis buscarlo, en la obra de Magritte, que se llama Castillo en los Pirineos, es muy similar. Lo que vemos es una playa de Sussex donde, si te fijas, hay unos huesos ardiendo.
¿Cómo?
Hay huesos, los trajo él también, no, historia, yo qué sé, Lourdes.
O sea, a ver, qué encanto del tipo, ¿no? Porque...
Dijo, tengo unos huesos, los quemo, ¿sabes? Y así pasó la tarde. Y se pasó
mira,
la tarde
qué bonito, mira qué bonito los huesos quemando ahí. Y hizo la foto, ¿no?
Exactamente. Y luego la famosa campana tubular, que es esa que tiene en forma de triángulo, que la fabricaron de verdad, es de verdad. Luego desapareció. Yo creo que la tiene Richard Branson en alguno de sus 20 baños en su mansión.
Pues seguro.
Imposible.
Conociéndolo.
Este Tubular Bells sería el primer disco del catálogo de Virgin, aunque ese día salieron más, ese 25 de mayo de 1973, que también es el cumple, por cierto, de mi madre, coincide. Mi madre cumple años.
Muy bien,
un dato. El disco de Tubular Bells.
Un dato.
Porque la quiero
necesario.
Mucho, Lourdes.
Claro
porque la
sí.
quiero mucho.
Claro
y las cosas hay que querer a las madres. Casi 20 millones de discos vendidos en el mundo.
¿Eso antes o después del exorcista?
Después del exorcista, porque de hecho primero se edita el disco y luego ya sucede toda la epopeya de seleccionar esa canción, porque en principio él iba a tener, bueno, aquí no he querido andar mucho en esto, pero el director Friedkin iba a contar con Lalo Schifrin, iba a contar con Bernard Herrmann, todos les decían que no, otros él decía, no quiero a este tío, y de repente se encontró con un disco de Tubular Bells y dijo, hostia, esto lo puedo utilizar para
esto
la película.
Es inquietante.
Y fíjate que tampoco aparece mucho en la película, pero digamos que se ha quedado bastante imbricada una cosa con la otra, porque el momento en el que tú escuchas esas notas de piano dices, ostras, esto es...
Sí, sí.
Esto es Tubular Bells, esto es el exorcista.
Es que enseguidita.
Es tremendo.
Bueno, que ¿cuántos programas hiciste?
Tres.
Yo remito a los oyentes que quieran saber muchas más cosas, muchos más datos.
Porque hay más, aunque no parezca,
sí,
hay mucho
sí.
más.
Es que muy pesado. El tres programas se cascó el amigo
sí.
Para hablar de Tubular Bells y todo lo que rodeaba su grabación.
Descampado Tubular Bells, lo busques en Google y ya
sí,
tenéis ahí
muy
todo.
Bien.
O sea, y por cierto, un libro muy recomendable, Tubular Gold, que habla vale. también sobre Michael Field y es muy bonito. Yo me marcho, que me he hecho amigo aquí de una campana tubular.
Me llamo Angelines.
Siempre, o sea, es que siempre tiene que acabar haciendo
Lourdes.
El tonto, de verdad.
He ligado, Lourdes.
Hasta la semana que viene. No hagas campana a la semana que viene.
¡Oh, Dios!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.